El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Les 9 i 6 minuts del matí, un sabadellenc lidera l'expedició amb soldats ucraïnesos que s'han estat rehabilitant a casa nostra i que surt avui cap a Lviv, la ciutat més important de l'oest d'Ucraïna. En total, es traslladaran 8 soldats i 4 pacients oncològics, alguns dels quals han estat tractats al Parc Taulí de Sabadell. El sabadellenc Juanma Jaime és assessor del delegat del govern espanyol per emergències, forces i cossos de seguretat de l'Estat i les Forces Armades. Molt bon dia.
Bon dia.
A Ucraïna hi porteu soldats ucraïnesos recuperats? I
sí.
Quants?
Llevamos 8 soldados y 4 pacientes oncológicos. O sea, esta ya es la última remesa de soldados que se rehabilitaron aquí en nuestro país. Han ido saliendo para la zona de la frontera con Polonia, con Lviv. Y ya este último grupo, ya pues a través del convento de Santa Clara, con Sor Lucía, con un representante del Papa, pues decidimos visitar in situ, pues eso, tanto la zona de Lviv, que es donde se están concentrando las tropas, como luego ir a Kiev. Ahí tenemos una reunión con la Guardia de Fronteras ucraniana y con el Consulado de España. Y después el programa nos vamos a visitar Bucha y un hospital de campaña.
Com s'ha fet tot aquest procés de recuperació? Perquè com es detecten aquests soldats? Com es porten fins aquí?
Cuando empezó la guerra de Ucrania hace ya desgraciadamente un año, lo primero fue las prioridades, como en las pelis de Hollywood, ¿no? Las mujeres y los niños primero, uh-huh. Y era así verídico, o sea, los primeros aviones y trenes que venían a España eran el 90% mujeres, niños, porque el gobierno ucraniano decretó la movilización de toda su población de 18 a 65 años varones, y entonces los varones no salían. Los varones que salían eran o pacientes oncológicos o niños. A partir de ahí, en función de la evolución del conflicto, pues claro, el propio devenir de la guerra pues daba que el sistema sanitario primero ucraniano quedó muy debilitado, después por colindante el sistema polaco, y se puso un mecanismo europeo para repartir la carga en todos los países de la Unión.
A Espanya, quants soldats han arribat des que van començar a venir i sobretot quines són les dolències amb les quals arribaven?
Bueno, piensa que esto es como cualquier cosa, o sea, el procedimiento ha sido, los heridos en combate leves han quedado en Ucrania, las primeras curas un poco más de mayor gravedad en Polonia, y los que han necesitado una rehabilitación más profundamente es los que han ido a la otra parte, más al oeste de lo que es Europa y en este caso España. El perfil de los soldados pues era, pues como podemos visualizar, amputaciones en todas las extremidades. Cualquier combinación que se pueda usted imaginar, o sea, amputación, doble amputación de pierna, amputación de las extremidades derechas, extremidades izquierdas, y eso ha sido prácticamente casi todos los cuadros clínicos.
I a nivell de salut mental, perquè també entenc que en tot aquest procés de guerra l'impacte emocional és molt gran, uh-huh. I més enllà d'aquestes lesions físiques tenim aquesta vessant emocional. Això també s'ha abordat aquí?
Sí, primero, tanto lo abordamos para los civiles, piensa que España era un país que estaba preparado para su frontera sur, o sea, para lo que era Canarias, para lo que era el estrecho de Gibraltar, pero para su frontera norte no estaba preparada. Tuvimos que crear ex novo todo el sistema en la frontera franco-española, y porque Cataluña se convirtió en un triple hub, hub de entrada, hub de distribución y hub de residencia. O sea, teníamos las tres combinaciones posibles. Nos entraban tanto por vía carretera, por vía ferroviaria y por vía aérea. Entonces, a medida que fue evolucionando, ya pusimos primero atención psicoinfantil en los aeropuertos y en los trenes para la población civil, para tener la primera acogida, por así decirlo, cuando estaban en fase cero. Y en el caso en concreto, en los soldados, hicimos primero el proceso médico de rehabilitación, después apoyo al estrés postraumático, y luego decidimos traer también a las familias, porque es muy importante que el combatiente ucraniano estuviese y la familia tuviese ese aspecto de calidad y de calidad, y, o sea, calidad y también de calor humano, ¿no? Uh-huh. O sea, no simplemente una cuestión quirúrgica de reparación y ya está. Y a todo eso luego les hicimos un programa de estancia en el caso de cuando estaban ingresados en Barcelona o en los distintos hospitales de Cataluña, pues que tuviesen distintas actividades, no solo los procesos de rehabilitación, pues aunque parezca algo ingenuo, pero una salida en una góndola para ver el mar Mediterráneo, visitar la Sagrada Familia, salir a comer unas tapas, poder pasear por la montaña de Montjuïc, por Collserola, y distintas asociaciones y entidades se volcaron en ese acompañamiento que les daba, que era un complemento al resto de actividades, tanto psicològiques com mèdiques.
Aquesta iniciativa s'ha capitalitzat o s'ha liderat des de l'administració pública, però també ha estat molt important aquesta col·laboració d'entitats i aquesta vessant més solidària del tema, no?
Afirmativo, sí, completamente. La primera instància, pues, fueron los estados y la transposición de la directiva de la Unión Europea, y luego, como se vio en todos los medios de comunicación, que la gente cogía sus vehículos, se iba a la frontera polaca, o se fletaban autobuses, se fletaban aviones, cualquier tipo de entidad lo podían hacer. Y lo que decidimos desde la administración pública fue hacer una colaboración público-privada y asesorarles y dirigirles, porque hay a veces que las buenas intenciones pueden colapsar el propio sistema. Entonces sí que hicimos de acompañamiento, asesoramiento, y después en todos los sentidos. Por ejemplo, Bomberos Barcelona decidió enviar un grupo de camiones a la ciudad de Kiev, y entonces pues les hicimos toda la trazabilidad, primero con la embajada española en Polonia, no había embajada por aquel entonces en Kiev, y después con la Guardia Civil, para que todos los cuerpos de seguridad europeos acompañasen en tránsito a esos camiones de bomberos que iban a ser entregados en la frontera polaca. Y con eso, pues eso, el convento de Santa Clara, la fundación de la Caixa de Pensions, y que ha hecho un excelentísimo trabajo fletando autocares, y después acogiendo para no col·lapsar el sistema públic.
Quan acaben tot aquest procés, els soldats que heu acompanyat ja al seu país de nou, o als països colindants, amb quina sensació marxen?
Lo que yo a veces he visto en las miradas, marchan con una sensación de me he liberado, y dices, estamos hablando de heridas muy graves, ¿no? Y amputaciones que les va a marcar durante toda la vida, ¿no? O sea, esta gente ya no va a volver, en muchos casos no vuelven a combatir. Pero depende de la zona. Depende de la zona. Claro, si tú hablas con un soldado que es de la zona de Lugansk, pues dices, es que yo ya no tengo nada. Mi familia no está, mi casa tampoco está. Te enseñan las fotos en los móviles de cómo han quedado esos pueblos, como podemos ver a veces por los bombardeos masivos de la artillería rusa, que no ha quedado nada. No es que hayan ocupado la casa, es que no ha quedado nada. Y entonces, claro, la sensación de decir, bueno, vuelvo a mi país, pero no tengo nada. Y en cambio, el que pueda estar en la ciudad de Kiev, o el que pueda estar más con la frontera polaca, pues vuelve con un alivio de reencuentro con toda su familia, ¿no? Aunque aquí ya le digo que hemos intentado que las familias, las mujeres, las madres, los hijos estuviesen con los soldados rehabilitados.
D'aquests soldats que han vingut a Catalunya, que ha estat una mica aquest epicentre des d'on es repartien i es distribuïen, n'ha vingut algun aquí a Sabadell, a l'Hospital Parc Taulí?
Afirmativo, sí. Sí, los derivamos del Vall d'Hebron. En un principio se hizo el tratamiento en el Vall d'Hebron de emergencia. Piensa que la disposición, cuando salían de la frontera de Ucrania con Polonia, muchos acababan de ser recién amputados. Y como los vuelos civiles eran los últimos que tenían prioridad, el efecto de la morfina que se les se les había inyectado para esa amputación, se les pasaba, y cuando los recibíamos en el aeropuerto del Prat, eran unas imágenes duras, ¿no? Pero bueno, todo el equipo, tanto Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Cruz Roja, el SEM, se portaron como unos grandes profesionales, no solo aportando su profesionalidad, sino ese calor humano que esta sociedad demuestra cada vez que hay una crisis humanitaria, en este caso una guerra.
Per part d'aquests cossos de, i forces de seguretat, clar, quin impacte emocional també queda, perquè al final no sé si en el moment que ho estàs fent tens una mena de barrera de poder distanciar-te, però quan ho mires en perspectiva i veus doncs, amb les persones amb qui has estat i tot el que has viscut, també deixa una petjada emocional.
Por supuesto, yo a veces miraba a los cuerpos de seguridad, a los GRS o a las unidades BRIMO que estaban ahí en el aeropuerto, y claro, en definitiva veían gente como ellos, camaradas de armas, que realmente la guerra les tocaba, y veían la crueldad de la guerra, ¿no? O sea, jóvenes comprendidos entre 19 y 35 y 40 años, que tenían ya una parte de su cuerpo completamente ya amputado, ¿no? Con las vendas, ya te lo digo, es que había multitud, o sea, cualquier combinación te la puedes imaginar, amputaciones en una pierna, en un pie, pierna, brazo, todas las combinaciones habidas y por haber.
Com serà tot aquest procés per portar aquests soldats i com es farà la distribució sobre el terreny?
Pues llegamos a Cracovia. En Cracovia cogemos unos vehículos colectivos que nos han autorizado para la conducción, y tanto a los soldados como a los pacientes oncológicos que han recibido tratamiento aquí, los llevamos hasta Lviv. En Lviv es una ciudad que es donde está la concentración de tropas ucranianas, y ahí dejamos, porque quien les tiene que dar el alta a estos soldados es el propio ejército ucraniano, no somos nosotros. Y después nosotros continuamos viaje hasta Kiev, y en Kiev dejamos a los pacientes oncológicos, y ahí ya tenemos una reunión con el jefe de la sección consular de la Embajada de España, con la Guardia Civil que está destacada ahí en la ciudad de Kiev, y luego con la Guardia de Fronteras. Con la Guardia de Fronteras haremos una visita a la ciudad de Bucha, desgraciadamente que fue donde ocurrieron los asesinatos masivos de la población civil, y después un hospital de campaña.
Ha passat ja un any d'aquesta invasió. Tots pensàvem que potser seria més curt i la cosa s'està allargant. Vindran més expedicions de soldats? S'espera que en vinguin més?
Sí, por supuesto. O sea, que al principio, pues como todo, ¿no? Cuando empiezan a venir los primeros suele ser noticia, y luego ya se va normalizando y ya deja de ser noticia. Pero en el sistema que se creó para el inicio de la guerra sigue estando vigente, y lo que vamos ahora es para engrasar un poco, para que siga funcionando, para estirar un poco más la cadena y establecer esa red de contactos que nos permita otra vez que ese flujo, desgraciadamente ese flujo de ciudadanos y ciudadanas ucranianos, pues puedan venir en el conjunto de la Unión y en concreto aquí a España y Cataluña.
¿Cuánto se alargará más o menos aquest viatge?
La situación es, cuando vas a un battle zone, nunca lo sabes. O sea, antes te he comentado que era la previsión de cuándo íbamos a llegar, pero la prioridad son los transportes militares, el estado de las carreteras, la situación del propio conflicto. ¿Sabes cuál es tu meta? Y digo meta porque no sabemos si es un objetivo, porque un objetivo tendría que ser realizable, pero nuestro objetivo es pues hacer todo lo que he comentado antes. Pero bueno, nuestra intención es no molestar, no causar un estrés al propio gobierno ucraniano, es llegar, dar la ayuda humanitaria que me parece que tiene que dar la Sor Lucía Caram, un autobús y dinero recaudado para un hospital de campaña, nosotros mantener las reuniones con el ejército y con la Guardia de Fronteras y con el consulado, y discretamente salir cuanto antes.
¿Heu de prendre mesures de seguretat específiques?
Bueno, pues las que nos recomiende, pues en este caso nuestra sección consular y la Guardia Civil y el ejército ucraniano. Vamos a una zona de batalla, y aunque ya pasan desapercibidos los bombardeos a Kiev, porque ya igual no son tan masivos, pero no deja de ser la capital de un país en conflicto, y seguro que Pues las medidas, pues llevar una mochila pequeña, no llevar un pijama porque no sirve de nada, dormir vestido y si suena la alarma antiaérea, localizar el refugio antiaéreo más cercano y a que pase lo mejor.
Al llarg de la seva trajectòria, s'havia trobat mai en una situació com aquesta d'haver de viure aquest conflicte tan proper que ens ha tocat tan de prop?
No, pero ahora aprovechando que estoy aquí... Es curioso porque a veces la mente traiciona. En el 2016 estuve también en estos estudios porque precisamente fue antes de irme a otro conflicto, que fue la guerra de Siria, y me hicisteis una entrevista aquí con los compañeros de Bomberos en Acción, porque nos íbamos a la crisis humanitaria. Lo que sí que he podido visitar es las declinaciones o las consecuencias de una guerra. En este caso... meterme en algún conflicto, pues sí que me he metido en algún conflicto en una zona, pero era de muy baja intensidad, como puede ser la zona después de la guerra civil en Argelia en 1994 del FIS, o el conflicto en el Sáhara Occidental, pero un conflicto así de alta intensidad, pues no, es la primera vez.
Doncs esperem que aquesta experiència vagi molt bé, aquesta delegació que surt cap a Ucraïna. Juanma Jaime, assessor de la delegada del Govern per Emergències i Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'expedició arriba a Ucraïna l'endemà que el president Zelensky hagi conversat per primer cop amb el líder xinès Xi Jinping des de l'inici de la invasió russa al país. Ernesto Pascual, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor internacional en ciència política, polítiques públiques i també relacions internacionals. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina lectura podem fer d'aquesta conversa?
Bueno, els esforços de Xina per intentar aconseguir una solució pacífica a la guerra és bàsicament l'intent de sorpassar els Estats Units i en aquest cas també els seus aliats com seria Europa, però bàsicament els Estats Units en el pla internacional, no? Mostrant-se com una potència capaç de desencallar un conflicte que fins ara no té una solució propera i que sembla que després de temps sense cap conversa, després d'aquestes converses que es van realitzar a Egipte, etcètera, doncs sembla que Xina té una via de negociació que fins ara amb els dos països i a més al nivell que fins ara no s'havia obert.
Té la Xina la capacitat d'exercir aquest paper de mediador en el conflicte?
Per una part té un contacte molt directe i una dependència de Rússia, o Rússia depèn de Xina en molts dels temes econòmics, no? Bàsicament perquè la Unió Europea ha tancat la compra de gas, etc., i Xina s'està quedant amb aquests excedents, i per tant és un actor principal en l'economia russa. Això li dona una capacitat de negociació amb els russos que probablement no té cap actor internacional al món, no? L'altre és si és capaç d'establir certa relació amb el govern ucraïnès i que el govern ucraïnès se'n refiï de la posició internacional de Xina, no? Penso que aquesta conversa va en aquest nivell, més al nivell, intentar que els presidents agafin una confiança suficient per entablar aquestes negociacions.
Entrant una mica en el detall de la proposta xinesa, què contempla aquesta via de pau?
Bueno, no ho sabem efectivament què és el que s'està negociant. En tot cas, la via de pau, seguint la doctrina xinesa en les relacions internacionals, i les declaracions que s'han fet fins ara, hauria de comprendre la integritat nacional d'Ucraïna, és a dir, que les províncies en disputa, en aquest cas el Donbass, fos realment ucraïnès, no? A canvi, suposo que Rússia demanaria una zona d'exclusió o alguna cosa semblant, no? Un altre tema és Crimea, que per mi és la part més dificultosa d'aquestes discussions, donat que Ucraïna insisteix i fins i tot amb la batalla intenta recuperar aquest territori, i això em sembla bastant impossible que Rússia en cap moment accepti tornar tornar enrere sobre la sobirania de Crimea.
Podríem dir que en aquests moments, després d'un any i dos mesos d'invasió, que no sé si algú de nosaltres esperava que la cosa s'allargués tant, el conflicte està molt enrocat encara, no s'ha desencallat?
Sí, està molt enrocat perquè bàsicament hi ha hagut dues postures. Per una part, Putin reté la idea de l'alliberació d'aquestes províncies i per tant és molt difícil treure-li d'aquesta situació, donat que gran part de la seva credibilitat pública l'ha posat en aquesta batalla. I per una altra part, Ucraïna ha sigut armada per Occident, no? I aleshores no tenim, fins ara no hem vist cap oferta negociadora per part dels blocs que hi han. Per tant, tots dos mantenen la posició inicial de començaments de fa un any i dos mesos.
Hi ha risc que el conflicte vagi a més amb una possible amenaça de guerra nuclear o encara no estem afortunadament en aquest punt?
No, recordo que aquest debat ja es va tindre potser als dos mesos, tres, de l'inici de la guerra, i a l'escenari nuclear per mi és descartable absolutament, perquè ningú té aquesta intenció, perquè saben el que vol dir, no? És veritat que tampoc esperaven que hi hagués una invasió russa sobre Ucraïna, però estem parlant d'una mena... Tothom ha sigut molt, com ho diríem, molt astut en el sentit d'intentar no involucrar les forces nuclears dintre d'això. Sí, Putin ha amenaçat amb l'ús de la força, però igual que amenaça Corea del Nord habitualment a Occident amb l'ús de la força nuclear. És una mena de xantatge que en teoria mai passa d'aquí.
No sé si Putin i Zelensky són les cares contraposades del lideratge, no? Perquè Zelensky entenc que compta amb un gran suport per part de la població ucraïnesa i que s'ha erigit com un gran líder durant tot aquest conflicte. A Putin li ha jugat en contra la invasió amb la seva població o no?
És complicat de saber en el sentit següent. Nosaltres concebim la democràcia en Occident com això, com una integració de voluntats al voltant d'un líder que és possible canviar-ho mitjançant les eleccions. Rússia, a pesar d'aquesta aparença de democràcia, és a dir, les eleccions que es fan, en realitat és més aviat una oligarquia en la que el cap màxim és Putin. Aleshores, aquesta oligarquia té agafada a la població mitjançant normes de tot tipus i potser hi ha un descontent general al voltant de... Potser no, hi ha un descontent general al voltant de la guerra en molts aspectes i molts russos no acaben de comprendre aquesta guerra. Però la protesta social no es veu al carrer més que actes heroics que immediatament són perseguits per al govern, no? Encarcelades les persones que ho fan, etcètera, etcètera. En la qual cosa, a nivell de popularitat, què seria el fet que nosaltres valoraríem aquí a les democràcies occidentals, no té gaire repercussió a Rússia.
Ernesto Pascual, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per posar-nos i fer-nos aquest anàlisi sobre la situació actual a Ucraïna aquest divendres. Gràcies i bon dia.
Bon dia.